Jorge Reyes, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy voy a hablar un poco sobre los hábitos de conducta de la gente hacia ciertos fenómenos y cómo estos implican en el consumo. Miren, hay una ley muy básica de mercadotecnia que dice que es mejor ser el primero que ser el mejor. No sé qué opinan ustedes de eso.
¿Es mejor ser el primero que ser el mejor? O sea, ¿más vale ser cabeza de ratón que cola de león?
No.
Más bien que es mejor ser el primero aunque no seas el mejor. O sea, sacar la idea tú primero aunque llegue otro que la mejore.
Pues sí.
Bueno, hay...
Pues sí, entonces más vale eso, ¿no? Ser cabeza de ratón.
Pero no necesariamente pudiera ser cabeza de ratón el que... Porque
comparándolo de... O sea, ¿qué es mejor? Pues un león que un ratón, evidentemente, ¿no?
Yo lo veo más... Ese de cabeza de ratón lo veo como ser el jefe de tu empresa contra ser el gerente de una compañía. Más o menos así lo entiendo yo, que cabeza de ratón...
Claro,
pues
cabe
yo soy...
más en ese tipo de discurso, sí, totalmente.
Pero, bueno, yo cuando estoy dando un curso en alguna empresa me toca... estar frente a ingenieros, sí, industriales y cosas de ese tipo, y les digo, bueno, hay una ley, una máxima de marketing que dice que es mejor ser el primero que ser el mejor, y todos se le paran los pelos y me dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás
bueno,
loco?
Es que sería cuestión de preguntarle a los japoneses, que en muchos aspectos ellos no han sido los primeros, pero sí han sido los mejores.
Y han ido pues quitando participación. Yo lo explico, cuando hablo así con una persona y lo explico en términos coloquiales, lo pongo en función de cuando uno se va a cortar el pelo. Probablemente uno tiene ya muchos años cortándose el pelo en el mismo lugar. O sea, es que yo tengo, siempre les pregunto y me dicen, no, pues yo tengo 8 años, 5 años, 6 años. Y les digo, vamos a suponer que una de las grandes estilistas franceses de repente se enamoró de una mexicana en Cancún, que la mexicana era de Torreón y se vinieron a venir a Torreón. Y hace un año el señor puso una estética aquí y es el mejor, pero a lo mejor tú no vas a estar tentado a cambiar de lugar donde te cortas el pelo. ¿Por qué? Porque dices, yo estoy a gusto con lo que con mi actual corte de pelo, con mi actual lugar donde me corto el pelo. Entonces la gente cuando está conforme o está satisfecha con una marca, rara vez voltea a ver otras marcas. Eso es a lo mejor una máxima del marketing en mercados hipercompetitivos. Y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que el gran problema que pasa con muchas de las compañías es que desatienden a su cliente actual y este cliente empieza a voltear a otros lados, ¿sí? Y también cuando explican esta parte de que es mejor ser el primero que ser el mejor, dicen que los seres humanos somos seres de conductas recurrentes. O sea, más o menos todos los días nos levantamos a la misma hora. Más o menos cuando entramos al baño, de repente nos ponemos primero el champú y luego el jabón y luego, no sé, o sea, seguimos un orden. Cuando vamos a viajar a nuestros diferentes trabajos, siempre llevamos más o menos la misma ruta, etcétera. Entonces, somos cómodos tratándoles de ahorrar a nuestro pensamiento el encontrar o ponerlo a pensar, ¿no? Y de ahí se basa la mercadotecnia en estas conductas recurrentes. Pero también lo que estoy viendo ahora es que las empresas también nos estamos haciendo recurrentes. Y ese es un error grande de mercadotecnia. O sea, las empresas nos estamos haciendo como que, bueno, pues yo hago mis sistemas, yo hago mis procesos, yo hago las cosas de esta manera y yo no necesito cambiarlas. Entonces todas las mañanas me levanto y voy a mi tienda, saco los muebles o saco el producto a la calle o hago esto, pero no cambio mis patrones de conducta como empresario y me vuelvo recurrente. Y déjenme les platico de dónde parte toda la plática del día de hoy. Hace 2 semanas, un miércoles fatídico para los que nos gusta el fútbol, perdimos una final de Champions contra Monterrey en faltando X número de minutos y llega mi esposa que tiene una mueblería al día siguiente y me dice, oye Jorge, estuvo muy solo la tienda, ¿tú crees que se deba algo a que la gente esté triste por el Santos? Y yo dije, ¿realmente puede influir los resultados de un equipo deportivo en la conducta de la gente hacia la compra de un artículo? Y dije, bueno, pues yo tienes esposo investigador, pues vamos a ponernos a investigar. Y me puse a investigar y hicimos algunas encuestas que se trataron de esto, ¿no? Entonces, voy a enfocarme por una parte en el fútbol y luego lo quiero mezclar con los comportamientos de negocios de las organizaciones y quiero ver cómo realmente la gente cambia ante ciertos estímulos o ciertos fenómenos. Y el cambiar hace que tú tengas que ir cambiando en función de lo que la gente va haciendo. Porque si tú eres recurrente en tu forma de proporcionar un servicio al cliente, el cliente cambia. El cliente va cambiando en función de este tipo de eventos. Si pierde el Santos, el cliente cambia. Si gana el Santos, el cliente cambia. Y tú como empresa...
Si llueve, el cliente cambia, ¿no?
Si está haciendo frío, claro, el cliente cambia.
Y si lo que se le antoja consumir es muy diferente a cuando está haciendo calor.
Y entonces ahí va mi pregunta. Tú como empresario estás cambiando tus patrones de conducta en función de estas modelaciones del grosso de la población. O sea, tú como empresario estás viendo o adelantándote a qué sucesos van a pasar o qué cosas pueden llegar a pasar para tú cambiar tus modelos de negocio y ser lo suficientemente, podríamos llamar, dinámico para poder hacer estas cosas. Ahí yo siento que es donde están los errores.
Pero vale la pena que cambies ante eventualidades, ante hechos fortuitos.
Sí, te voy a decir por qué. Porque la gente lo agradece. La gente, bueno, no es tanto como hechos fortuitos, pero sí agradece el cambio. O sea, por ejemplo, tú de repente llegas
bueno, es que no puedes fundamentar tu cambio si gana o pierde el Santos, ¿o sí?
No, pero puedes prepararte de decir, si gana el Santos, vas a tener ciertas ventajas. Y a lo mejor adelantarte que si va a perder el Santos, pues a lo mejor voy a acomodar mi mercancía de otra manera para hacer más atractiva a la gente que entre porque va a ser un mal día.
¿Vale la pena el esfuerzo por un día?
Vale la pena estar adelantándose las situaciones que van a llegar a pasar, a lo mejor no por un día, pero a lo mejor por ciertas temporadas. Te voy a hablar de... Hay un modelo que se llama el modelo de los 5 impulsos, y este modelo te explica que, por ejemplo, uno es el número de personas que haces que sean sus prospectos, invariablemente que te compren o no. Entonces, tú debes de incrementar tu tasa de prospectos. ¿Cómo lo haces? Bueno, con publicidad, o lo haces poniendo una lona afuera, o lo haces... Por ejemplo, yo me voy a adelantar. Vamos a suponer que tienes el 30 de abril. Y tú sabes desde el 1 de enero que va a venir el 30 de abril. Y tú vendes un producto que puede ser sumamente atractivo para los chavos. ¿Por qué no pones una lona gigante fuera de tu local donde diga 30 de abril, tal descuento? Tú te vas a adelantar a que la gente va a cambiar sus hábitos de conducta en esa fecha. Y entonces no es por un día en particular, sino para cambiar los hábitos. O sea, tú sabes que los hábitos de la gente van a cambiar en función de ese evento. Desarrollas y vas mutando tu tienda en función de los diferentes acontecimientos que va teniendo el año. O le vas dando excusas al consumidor para que entre a tu tienda. O sea, esas excusas van relacionadas a algo que yo realmente tengo que hacer en un futuro. O sea, si yo sé que la gente no va a salir, a lo mejor sé que ese día tengo que ponerle más atención a hacer que la gente entre. Entonces, a los vendedores o a la gente que tengo en piso, los voy a sacar a la calle y les voy a decir, oiga, señor, hoy hay una oferta. Ese tipo de cosas tú te tienes que ir adelantando como empresario. A lo mejor como sistema, no por un día en particular voy a cambiar toda mi tienda, sino voy a tener un sistema para días bajos, para días altos. Eso. Y ese sistema me va a permitir definir estrategias exclusivas para cada uno de estos días.
Que es aplicable ante cualquier circunstancia.
No voy a cambiar toda mi tienda, pero por ejemplo, ahí sí le das excusas a la gente. Entonces, ahí lo que está subiendo es el número de prospectos. Y luego, pues ya con capacitación, ahí hay otra cosa que le dicen la tasa de conversión. De todos esos prospectos que están llegando a tu tienda, ¿cuántos de esos prospectos se están convirtiendo en clientes? Entonces, de repente dices, ¿sabes qué? Pues incrementé el número de prospectos, lo incrementé en... O sea, de 100 nos incrementé a 200 diarios. Ok, ¿estás vendiendo más? No estoy vendiendo más. Ah, entonces ahí hay un problema con tu personal. Tu personal no está haciendo los cierres de venta. Entonces ya platicas con la gente y le dices, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está cerrando? Y ellos te dicen, no, pues es que nos falta capacitación, está llegando mucha gente, no tenemos suficiente tiempo para atenderlos a todos, etcétera. Entonces vas trabajando en función de esas cosas, ¿no? Es bien interesante esta parte de lo del Santos, y sobre todo porque pues en muchas partes el fútbol está inmerso dentro de lo que viene siendo la cultura nacional y muchos aspectos de la vida giran en torno a él. O sea, a los que somos medio aficionados como yo, pues diríamos, pues es un mero partido, se acaba y se acaba el juego, ¿no? O sea, no pasa nada. Sin embargo, se ha comprobado que el fútbol cambia los estados de ánimo e influye en amplios sectores de la población a nivel de regiones, incluso de países. O sea, estimula el consumo, estimula... Y fíjense, hicimos esta encuesta y le dijimos, ¿cómo vives tú el fútbol? Y el 47% de los entrevistados me dice, pues yo solo veo los partidos. Esto es pura gente que le gusta el fútbol, o sea, de entrada. Yo solo veo los partidos de vez en cuando. Un 28% me dice, yo veo todos los partidos, pero hay un interesante 25% de la muestra que dice, veo el fútbol intensamente. Y el ver fútbol intensamente, ¿qué significa? Significa que yo soy el director técnico, que yo me enojo con los jugadores, que probablemente si pasa algo va a afectar a mi vida y va a afectar a mi comportamiento el día posterior.
Espérame, ¿cómo? ¿A mi vida?
Definitivamente.
¿Y cómo te afecta tu vida que un equipo pierda?
Lo que pasa es que estuve haciendo mucha investigación. Estuve haciendo mucha investigación de esto antes de venir aquí. Estuve leyendo varios libros de sociología y varios artículos de tesis en internet. Y dicen que para este 25% de la gente, el hecho de que vivan el fútbol intensamente, ellos reflejan los éxitos y fracasos del equipo en su vida personal. O sea, ellos ven como la derrota, como una derrota de la ciudad o como una derrota personal cuando pierde el equipo. ¿Por qué? Porque lo sienten propio.
Y eso transforma su estado de ánimo y su disposición, por ejemplo, para el trabajo o para sus relaciones afectivas. ¿Y sí?
O sea, el fútbol simboliza el juego de la vida en algunas personas, donde unos individuos luchan, atacan, se repliegan, fracasan, venden. Aunque parece que no, yo soy de la misma idea que tú, Marcela. A mí no me gusta tanto el fútbol soccer. Pero es una manera en la que la persona refleja. De hecho, ahí cuando lo veo, ¿cómo vives tú el fútbol? Y es hasta cierto punto explicable. El que dice veo el fútbol intensamente, el 78% son hombres contra un 22% de mujeres. Y estuve investigando, les digo mucho, y me di cuenta que en el 2009 el índice de mujeres golpeadas en la ciudad de Lerdo creció de 4, que eran las quejas diarias, cuando perdí el Santos, subió a 14. Entonces era impresionantemente alto el grado de personas. ¿Qué es lo que pasa? Que en este aspecto el estadio y el partido sirve como un receptor donde el mismo espectador pierde sus tensiones que va acumulando en su vida y libera sus emociones inhibidas. Y también viene siendo como un barómetro en algunas situaciones del ambiente social o de la circunstancia social de una ciudad.
De hecho, hace algunos años, Noticieros Grem realizó una investigación en Torreón, Gómez y Lerdo, en las direcciones de seguridad pública, y para ver qué tanto se incrementaban precisamente los delitos de violencia intrafamiliar de mujeres golpeadas entre el domingo y el lunes, previo a un partido que ganó el Santos y previo a un partido en el que perdió. Y en el que perdía el Santos, se incrementaba exponencialmente el número de mujeres golpeadas, ¿sí? Entonces, sí se llegaba a la conclusión de que sí había cierta relación en ello. Entonces, digo, lo cual me parece a mí absurdo completamente, ¿no? Pero pasa.
Sí, a ese 25% de la gente, esa derrota la asimilan como un problema personal e individual. Y esa, pero entonces ya llegas a la casa y de repente ves a la señora y ya traes algo ahí atorado desde hace mucho y ¡pum! O sea, está mal. ¿Por qué? Porque están relacionando una cosa con otra que nada tiene que ver.
Claro.
Pero también, fíjense, ¿acostumbra usted consumir bebidas alcohólicas cuando ve los juegos de fútbol? El 62% de la gente dice que sí, contra un 38% dice que no. Pero cuando lo hacemos entre hombres y mujeres, un 73% de los hombres consume bebidas alcohólicas contra un 25%, de acuerdo a lo que viene aquí. De este estudio, el 82% de las personas que les gusta el fútbol son aficionados al Santos Laguna. Y esta pregunta me encantó. Les digo, oye, en caso de derrota de tu equipo favorito, ¿afecta tu estado de ánimo? Fíjense qué interesante, el 41% de la gente me dice, o sea, 2 de cada 5 personas dice que la derrota de su equipo favorito afecta su estado de ánimo. Cuando es un 41, cuando hay un 25% de personas que me dicen que son aficionados, podríamos decirlo, de hueso colorado. Esto le aplica el 25% de los de hueso colorado y todavía hay un 15% de gente más que le está, o 16% de gente más que le está afectando su estado de ánimo para hacer cosas posteriormente.
Bueno, de hueso albiverde.
¿Mande?
De hueso albiverde.
Ah, de hueso albiverde, ¿verdad? Sí, de hueso albiverde, efectivamente.
Y la precisión vaya, porque si no luego son fanáticos.
Sí, nos van a ver ahorita y nos van a decir que nos equivocamos en el color, ¿verdad? Entonces, ya entrando ya más a tema de lo que es la mercadotecnia, es la idea fundamental es entender, ustedes como empresarios, nosotros como mercadólogos, es entender qué tipo de cosas en el año le van a cambiar el estilo de por ejemplo, y van a, me pueden llegar a decir, es que esto puede llegar a ser una tontería, pero crean días específicos para fortalecer el estado de ánimo de una persona. El 14 de febrero está creado fundamentalmente para que la gente sienta más emoción, más amor, que sienta que debe de regalar algo a sus progenitores, que debe,
o el día de la madre, o y, sea, y, fíjate, lo acabamos de pasar.
Y realmente sientes, y luego a mí una vez me invitaron a un foro donde yo les decía, es que el problema aquí para muchas de las personas es que llega a haber tensión, que llega a haber ansiedad, porque no le he comprado nada a mi amigo o a mi mamá por el Día de la Madre, y les digo, espérenme, o sea, es un día, o sea, tienen que verlo como un día, que sí, es importante regalar, es importante dar amor, pero es un día de 365, entonces, ¿por qué no mejor te esperas y al otro día le regalas algo más barato? No, o sea, no caigas ante el consumismo, pero bueno, ahí es otra parte que ahí me voy a meter en otro debate bien diferente. Pero desde el punto de vista del empresario, hay empresarios que viven sus 365 días de la misma manera. Se levantan, ponen esto, acomodan la mercancía, limpian, etcétera. Y luego el día siguiente es una copia y el día tal, nada más es la misma
cero
copia.
Cero creatividad, pero con cero innovación.
Entonces, aquí es, ustedes siéntense en sus oficinas, queridos empresarios que me están escuchando, y vean qué cosas pueden estar cambiando el estilo o estado de ánimo, y adelántense esos estados de ánimo y sean ustedes las opciones. ¿Qué va a pasar aquí? Le van a estar dando excusas al consumidor para extraer a su tienda, y entonces el número de prospectos se va a incrementar. Si ustedes empiezan a ver que empiezan a vender más, pues ya lograron algo, pero aquí también es que muchas veces es, tengo más prospectos, pero tengo menos cierres, entonces, bueno, ¿cómo le hago para cerrar más? Y luego ya cuando ya tengan más gente, bueno, ya vienen otras estrategias, pero muchas veces por vivir los 365 días de la misma manera, sin ver las cuestiones que están cambiando el ánimo de la población, muchas veces lo que pasa es que mi negocio se va haciendo obsoleto y va pasando, pues podríamos decirlo, de moda, ¿no?
Oye, bueno, que al cabo, independientemente del triunfo del equipo o de la derrota del equipo, resulta que los mexicanos somos bien felices. No importa.
Sí, hay un...
no importa si el ingreso es bajo o el ingreso es alto. Esto, según un estudio de la encuestadora Gallup, aun cuando existe una conocida correlación entre el dinero y el grado de satisfacción por la vida, en el país parece no aplicar la regla. En la última encuesta de satisfacción de vida realizada por este grupo, para una muestra de 13 países, se hace distinción entre la cantidad de ingreso anual por hogar y la escala de felicidad que una persona dice tener. Resulta que los mexicanos somos muy felices.
Y de repente veo cómo el consumo, y esto está mal que lo diga un mercadólogo, pero cómo un consumo te genera cierta ansiedad y te genera cierta desilusión por lo que yo tengo y lo que tienen los demás y yo no tengo. Entonces, cuando ninguno tenemos, muchas veces dices, bueno, pues estamos todos igual, entonces por lo tanto, pues no hay una manera de generarme insatisfacción. Pero por ejemplo, yo veo en mercados más industrializados que, por ejemplo, compran un chicle de Britney Spears en $6,000, y de repente hay un estudio de Harvard bien interesante donde le estaban dando el verdadero valor a las cosas. Entonces entrevistaron a un grupo de señoras que eran fieles admiradoras de Brad Pitt y le decían, señora, le voy a vender esta chamarra que fue, esta sudadera que fue de Brad Pitt con la que fue a correr, ¿cuánto estarían dispuestos a dar por ella? Y el promedio de lo que estarían dispuestos a darle eran como $8,000 más o menos, porque era de Brad Pitt. Y luego hicieron varios ejercicios con las mismas señoras y le decían, bueno, sí le voy a vender la sudadera en ese dinero, pero hay una cláusula que no le puede decir a nadie que compró. O sea, en la cláusula usted tiene que firmar que no le puede decir absolutamente a una persona que compró esta sudadera.
O no la compra.
Y luego la señora, no, pues no. El precio creo que bajaba de $8,000 a $500. Y luego también era otra. Bueno, hay otra cláusula, ok, sí le puede decir a quien usted quiera, pero esa sudadera, la vamos a tener que lavar muy bien. O sea, le vamos a tener que quitar todo el sudor y se la vamos a entregar nuevecita de tintorería, así limpiecita. Y las señoras bajaban de $8,000, bajaba como $4,000. Entonces, los investigadores, era así algo muy raro para ellos decir, bueno, ¿qué compra realmente la gente? ¿Compra la sudadera o compra el sudor de Brad Pitt?
No, compra las fantasías.
Y compra las fantasías, definitivamente. Entonces, este tipo de fantasías le genera a los que no la tienen y que ven, por ejemplo, tú todos los días ves que pasa una persona con un carro mejor al tuyo, te genera cierta insatisfacción, te genera, ¿por qué? Porque tu felicidad está basada en el consumismo. Entonces, yo creo que por ahí puede haber una razón por la cual nosotros los mexicanos somos más felices, porque no nos da oportunidad el sistema de ver, o sea, estamos separados y el consumo no está tan fortalecido como en otras regiones.
Oye,
puede ser esa una de las razones, una de las tantas razones. Yo siento que otra también es el clima, el calor te hace más feliz, ¿no? También puede ser otra, ¿no?
¿El calor te hace más feliz?
Sí, está comprobado que los países donde hace, por ejemplo, la luz del sol, más bien. Ajá. No es el calor, es la luz del sol.
No, porque a mí no me hace... Si hacemos aquí una pequeña encuesta entre todos, vamos a ver que los 40 y tantos grados de temperatura no nos hacen nada felices. Oye, nos desesperan más, nos provocan también un estado de ansiedad, inclusive. Las temperaturas muy, muy altas, ya está comprobado a nivel neurológico y físico, te genera un estado de ansiedad que te hace más proclive a la violencia, inclusive. Pero bueno, esa es otra cosa. Oye, tuiteé que el 41% de la gente que ve el fútbol dice que la derrota de su equipo le afecta emocionalmente, de acuerdo al dato que tú nos dabas. Y Sergio contesta también a través de un tuit, creo que también influye el estrato al que pertenece. ¿Tú coincidirías que habría diferencia según el estrato social?
No tengo datos ahorita para poder decir si o si no. Lo que te diría sería una percepción individual y personal, pero mi percepción individual y personal, sin haber hecho una encuesta ni cruce de variables, es que no. O sea, definitivamente yo conozco gente de niveles muy altos que llegas y platicas con ellos y les afecta el fútbol. Y lo hablan y lo viven y lo comen y platican.
Y luego con la derrota y alcoholizados... Pues ahí te encargo.
Entonces, y ahí sí, pobre de la señora, ¿no? O sea, definitivamente de la derrota, alcoholizado. Y la parte muy interesante es que esta derrota la viven como algo personal. Sí. Y el estadio lo usan como un receptáculo para medir las tensiones sociales. O sea, entonces también esa es otra cosa que le tenemos que meter al estadio, al TCM, es... Pues, ¿cómo están las cosas en la comunidad? O sea, de acuerdo al barómetro, 6 de cada 10 se quieren ir y la gran mayoría de los asistentes al estadio son jóvenes, entonces 8 de cada 10 se quieren ir, están molestos, van y se meten en un estadio, tienen oportunidad de quejarse y de repente pierden, bueno, pues ahí el nido de molestia pues es mucho más grande, ¿no?
A ver, tengo esta pregunta, dice, bueno, si se tiene estimado que cuando no gana el Santos incrementa en un porcentaje importante el índice de mujeres golpeadas, ¿tienen estimado qué pasa de manera positiva cuando gana? Lo bueno, al menos en este aspecto, ¿se mide?
O sea, lo que pasa es que hay menos quejas en la parte de...
Pero se incrementa, por ejemplo, el consumo. ¿Habrá algún estudio que haga una correlación entre las ganancias económicas que significa la victoria del equipo y las repercusiones sociales? ¿Disminuye el número de algo? No sé. Bueno,
es una buena idea para un próximo tema, ¿eh?
Bueno, está bien. Entonces, allá iremos por él.
Y nada más la doctora Marta dice, el que pega primero pega dos veces, con relación a la pregunta qué pesa más, si ser el primero o ser el mejor.
Son las 9:06, 15 grados. Gracias, Jorge, un punto de contacto.
Mi correo electrónico es jorge.reyes@amasesores.com y mi teléfono es el 793-0101, ahí nos pueden encontrar.
Gracias, vamos a la pausa, regresamos.
Contextos. Volvemos después de esta pausa.